Radio Universidad de Chile presenta Rocadictos, un espacio destinado a la divulgación de las ciencias de la Tierra y a la comprensión de los eventos y desastres naturales en nuestro país y el mundo. Conduce la periodista Claudia Fará junto a los panelistas Macarena Troncoso, Rodrigo Fernández y Daniel Díaz, todos académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra Casa de Estudios. Bienvenidos a Rocadictos.
Bienvenidos a otro miércoles de Rocadictos, miércoles de Ciencias de la Tierra, este programa bonito del segundo departamento de Geología, Geofísica y el Cerrado de la Universidad de Chile, acá en Radio Universidad de Chile 102.5 FM y su señal online. Hoy día, a todos los que escuchan en su casa, donde sea, cuando sea, les queremos contar que vamos a hablar de la geofísica aplicada para entender el paleoclima del desierto de Atacama. ¿Por qué no? Hoy día nos pusimos un pelín más complicado porque en la ciencia a veces hay cosas simples y cosas complicadas y nosotros queremos saber todo. ¿Sí o no, chiquillos? Me acompaña hoy día mis panelistas inestables, Daniel Díaz y Valentina Flores. ¿Cómo están, chiquillos bonitos?
¿Todo bien, Clau? ¿Cómo estás tú?
Todo bien aquí pensando en los regalos de Navidad con sentido.
Bien, también, entonces, por acá, sí. Y en las elecciones que se vienen así prontamente, sí, también.
Es que las elecciones no, yo no tengo nada que pensar. Solo tengo que levantarme temprano, ponerme el bloqueador, llevar mi botella de agua e ir a votar.
Eso es lo importante, ¿cierto? El llamado a votar, el llamado a expresarse.
Sí. Es muy importante que en esta elección uno no se quede de la mano y piense bien quién va a ser la persona que nos va a dejar y que considera la ciencia. Yo creo que también es importante leer los programas y tomar una decisión informada.
Sí, eso es lo ideal, yo creo, ¿no? Como informarse lo más posible y votar por el quien a uno lo represente más.
No se quede con lo que le dice la tele y con lo que le dice la gente. Vaya a las páginas web de cada uno de los candidatos. Ahí están los programas, no tiene para qué leérselos. 58 millones de páginas. Lea el área que les parezca relevante para usted y opine con su voto el día 19 de diciembre. Chiquillos, a propósito de nada, se nos olvidó la semana pasada hacer un breve comentario que yo quería invitarlos a hacer, a reflexionar y dar su, buscar sus opiniones sobre esta controversia que hubo con Claudio Iturra y su programa sobre Torres del Paine en el canal 13C. Yo sé que mucha gente ha dicho muchas cosas, pero mamá, o sea, yo no conocía nada de Torres del Paine y me parecen bellas, pero pinta de volcán no tenían, entonces como que a mí me quedó la duda inmediatamente. Si a usted le queda la duda, siempre pregunte, y si no sabe dónde preguntar, pregúnteme en Rocadictos.
Sí, es cierto.
Nuestras redes sociales están abiertas, por supuesto, para que hagan preguntas.
Para que Claudio Iturra o cualquier persona nos pregunte.
Sí, pues yo entiendo que a veces la gente no hace las críticas de la mejor manera y él sintió que muchas de estas críticas eran más bien de odio y de molestia, y nosotros queremos hacer una crítica súper constructiva y hacerle un llamado si Claudio Iturra escucha Rocadictos y que nos invite. Yo feliz voy, no entiendo nada, pero puedo ir yo para llevar el registro de lo que ustedes dicen, Daniel y Valentina, podemos llevar el físico, geólogo o gente experta en cambio climático del Cerrado. Y yo, pero tengo que ir yo, obvio, porque si no, ¿cómo? ¿Para qué? Si no me llevan a mí, pues, qué gracia.
Sí, yo creo que el comentario también, así como viéndolo en positivo, porque claro, en estas circunstancias también hay como mucho comentario negativo, mucho así como también un poco de bullying, ¿no es cierto?, que ocurre por redes sociales, pero yo creo que el llamado es como a, si uno tiene un programa científico, ojalá informarse bien, pues, o sea, ojalá entregar información fidedigna, con fuentes, y que la gente logre aprender con eso, ¿no es cierto? Como que uno entregue conocimiento y información, sobre todo, más aún si es un lugar de Chile, ¿no es cierto? Como conocido y que ojalá mucha gente lo visita, ¿no es cierto? Y es interesante saber cómo es ese lugar, cómo se formó, qué es, qué fue, ¿no?
Claro, entonces, es toda una responsabilidad, ¿no es cierto? Sobre todo en este tipo de programa, ya sea de tele, de radio, transmitir una buena información. Claro, como dice el Dani, por la gente que lo visita y también por la gente que no tiene la posibilidad de visitarlo, tener la información correcta, yo creo que es de todas maneras lo más recomendable. Y lo bueno de todo esto es que aparecieron en muchas redes sociales relacionadas a geociencia y divulgación científica varias, o sea, aparecieron varias publicaciones sobre la formación de Torres del Paine, así que por un momento ahí estuvo como casi trending topic.
Por un lado fue bueno porque ahora todos sabemos que la formación Torres del Paine, que yo creo que mucha gente lo desconocía, entonces de alguna manera también todo el mundo se equivoca, errar es parte del método científico, siempre hay un margen de error, somos humanos, nosotros no queremos decir que él estuvo parte del humano. Lo que yo sí, y aprovecho a pasar el dato aquí, me imagino que geofísica también, de ofrecer a todos nuestros egresados y egresados, hay posibilidades, señores, si usted tiene un programa científico allá, amigos de medios, digamos, los geólogos y los geofísicos pueden hacer prácticas, pueden hacer proyectos con divulgación, digamos, pueden darle trabajo a un geólogo como es parte del equipo y ser parte del staff de apoyo, ¿cachai? Para que esto no les pase.
Y cualquiera de nosotros también puede digamos, responder preguntas en cualquier momento. Nosotros, o sea, parte de la labor que nosotros tenemos como académicos, académicas, es hacer divulgación. Yo creo que esto también es como un llamado de atención para la comunidad científica nacional en general. En este caso le tocó a la comunidad más bien geológica o geociencias, pero porque al final que salga esta información en medios tiene que ver también con que la información que nosotros tenemos desde la geociencia no se ha divulgado bien. O sea, no es de conocimiento público el qué son Torres del Paine, ¿no es cierto? Cómo se formaron las Torres del Paine. Entonces, eso es porque nosotros también hemos hecho una parte del trabajo mal. Y si bien nosotros podemos tener clarísimo cómo se formaron o algunos antecedentes que indican ciertas cosas, no lo hemos traspasado correctamente a la sociedad. Y eso pasa con un montón de temas, no solamente con Torres del Paine o con la geología o con la geociencia, ¿no?
Sí, no, yo paso mi dato, de hay geólogos y geofísicos, y aprovecho de pasarle el dato también a geofísica y a mi colega Daniela Cepi y a todo el departamento, acérquense a nosotros, digamos, como departamentos, hay toda una serie de programas de prácticas, y si es un programa humilde, me imagino que el 13C tiene presupuesto para contratar un asesor científico como empleo, que eso también está disponible, que yo creo que también la comunidad periodística no conoce, que efectivamente pueden haber geólogos, geofísicos y otros geocientistas, digamos, que son, y que les gusta la divulgación, y que pueden hacer el apoyo científico de todos los programas, y les van a ahorrar un montón de problemas y de dificultades. Pero eso, ¿vale? Antes de irnos brevemente, así por si alguien no leyó las millones de cosas de Torres del Paine, brevemente, según sus conocimientos básicos de geología, ¿qué es Torres del Paine?
Mira, Torres del Paine, lo que yo sé de Torres del Paine mismo, ¿no es cierto?, de los cuernos, es una intrusión de un magma, ya, un intrusivo, ¿no es cierto?, que ingresa a través de un par de fallas que hay. Una falla que es vertical y una falla que es horizontal. Entonces ingresa el magma y por eso tenemos ese cambio de color. Entonces la zona más clara es esta intrusión magmática.
Entonces el tema es que eso, como dice la Vale, se formó bajo tierra, ¿cierto? Y luego se quedó expuesto por un tema de erosión. En el fondo, Torres del Paine, todo lo que se ve ahora sobre la superficie, este alto topográfico, se formó bajo tierra. Y luego, por ser un material un poquito más competente, más denso, ¿no es cierto?, más difícil de erosionar, se quedó expuesto de esa forma. Y tiene esa forma, digamos, está asociado a un proceso volcánico, digamos, la formación de Torres del Paine, pero no es ni fue un volcán, así como per se.
Sí, de hecho, la otra vez leí un trabajo antiguo que hicieron un estudio y decía que... No me acuerdo de la verdad qué parámetro evaluaron, pero habían calculado que esa intrusión ocurrió más o menos entre 6 y 4 kilómetros bajo la superficie. Y después son 6 o 4 kilómetros que se han erosionado y queda ya expuesto a la superficie de lo que vemos ahora.
¿Cómo se levantan estas murallas enormes?
¿Erosión?
O sea, no es que se levantaron, es que entre medio se empezó a erosionar.
O sea, hay un proceso erosivo que es bien fuerte durante mucho tiempo, tiene que ver con glaciares también, con erosión glaciar, esa zona estaba cubierta de hielo en cierto momento, y es muy erosivo el hielo en realidad, también cuando se mueve, por lo tanto, erosiona más rápidamente el terreno y produce este tipo de figuras, así como desgastar el terreno de ciertas formas.
Claro, y también como para comentar parte del video, durante el último máximo glaciar, que ocurrió hace 20.000 años atrás, ya que no fue el momento en el que se extinguieron los dinosaurios, que ocurrió hace 65 millones de años, ya, en el último máximo glaciar, esto estaba cubierto, toda Patagonia, como hasta Temuco más o menos, estaba cubierto de hielo, de capas de varios cientos de metros de hielo. Entonces el hielo es un agente erosivo súper potente, entonces tiene la capacidad de remover mucho material. Entonces, bueno, esa es parte de la historia más reciente de Torres del Paine. De ahí para atrás han ocurrido un montón de cosas.
Súper reciente, súper.
20.000 años a escala geológica reciente.
Sí, no, todo el tiempo geológico no me va a terminar nunca de sorprender. Oye, chiquillos, ese era nuestro comentario. Muchas gracias. No podíamos dejar de comentar. Vale, tenemos poco tiempo para tu noticia, pero igual queremos, antes de ir al primer tema musical de la tarde, cuénteme.
Ya, mi noticia esta semana tiene que ver con un estudio que apareció hace poco en una revista que se llama Proceedings of the National Academy of Science y que tiene que ver con el origen de los incendios forestales que han ocurrido en las últimas décadas en la costa este de Norteamérica, de Estados Unidos específicamente. En este estudio hicieron un análisis a través de inteligencia artificial, ¿ya? Y analizaron datos de incendios y datos de cambio climático y encontraron que hay una relación muy directa entre el cambio climático y estos incendios, ¿ya? Para que se hagan una idea más o menos, mira, tomaron en cuenta distintos periodos, entre 1984 y 2000 se quemaban más o menos 7.000 kilómetros cuadrados por año, ¿ya? Después, entre el 2000 y el 2018, se duplicó esa cantidad, iba más o menos 13.000 kilómetros cuadrados por año. Y en el 2020 fueron 35.000 kilómetros cuadrados por año, o sea, va subiendo, no exponencialmente, pero sí va incrementándose un montón la cantidad de superficie que se incendia cada vez. Entonces, en este estudio lo que descubrieron es que estos incendios están relacionados con un déficit de presión de vapor, ya que es un cálculo que hacen entre la cantidad de humedad de vapor que tiene el aire saturado menos la cantidad de vapor del aire en condiciones normales. Entonces dicen que cuando este déficit es más alto, se asocia a condiciones más cálidas y secas. Entonces sería este déficit de presión de vapor en la atmósfera el que está generando el aumento en los incendios, en la frecuencia de incendios en Norteamérica. Y que de este déficit, un 68% se asociaría al calentamiento global y el 32% sería por causas naturales. Entonces más de la mitad de la ocurrencia de estos incendios estaría explicado por la influencia humana, más que por causas naturales que también están involucradas.
Sí, bueno, y eso, contando, ¿te acuerdas que hicimos un programa de incendios forestales y no me acuerdo si era el 70 o el 80% eran causas humanas directas, claro, de incendios forestales? Entonces yo creo que ya estamos creando el cambio climático, pero además hay que tener cuidado y hacer todo lo que uno pueda, pero además, sobre todo en el temprano ahora que viene en Chile, tener muchísimo cuidado con lo que uno bota. O sea, no hay que botar basura porque de repente una botella de vidrio puede crear un incendio forestal si usted tira algo por la ventana o deja una botella porque hace el efecto lupa. Y así un millón de otras cosas que uno no necesariamente tiene que prender un fósforo, que sí hay gente que tiene problemas y se tiene que hacer MER y hace incendios intencionales, pero muchas veces uno no hace incendios intencionales. La misma basura, ¿te acordás que hablaba? No me acuerdo cómo se llama, la cantidad de basura que en Valparaíso empiezan los incendios forestales.
Las quebradas.
Las quebradas, ¿cachai? De repente uno deja cosas que no debía haber dejado y eso hace combustión. Entonces, cuidado ahí con lo que uno va dejando, hay que tener el doble o el triple de ojo, de llévese su basura, no deje cosas si por algún razón motivo va a hacer un asadito o va, o sea, evite hacer los asados donde no haya una zona y un espacio físico para hacer asado, como un quincho. Y cuando, incluso cuando lo haga ahí, déjelo bien apagado con harta agua, porque incluso el viento puede levantar una brasita y llevarse.
Sí, yo, mira, si bien este estudio se hizo, ¿no es cierto?, para la costa oeste de Norteamérica, principalmente el área alrededor de Los Ángeles, en California, yo creo que, como la conclusión más importante es que esta tendencia en la cantidad de incendios va a ir aumentando en el tiempo. Y yo creo que es totalmente aplicable también al contexto nuestro. El clima es bien parecido al de California y el cambio climático es global, así que ahí, ojo con los incendios forestales.
Ojo y acción. Yo creo que también hay un montón de cosas que uno tiene que tener cuidado. Chiquillos, estamos en el tiempo para seguir haciendo Rocadicto, su programa de Ciencias de la Tierra, y tenemos que ir al primer tema musical para seguir hablando más de las noticias de geociencias de esta semana. Vamos a escuchar Memories, Wizard, y volvemos acá en Rocadicto. Michelle Ferrer, la mujer de las canciones. Si tiene alguna sugerencia de tema con canción, ahí están nuestras redes sociales. Nosotros no nos creemos Choy Flower, nosotros necesitamos ayuda. Así que aquí elegir las canciones respecto del tema del programa es una ardua tarea que hace Michelle Ferrer. Así que si usted tiene sugerencia, bienvenida, mándela por Instagram, por Twitter o por Facebook, incluso por correo. Daniel, cuéntanos, ¿de qué hablamos hoy día?
Otra noticia. Sí, yo durante el fin de semana me vi que en dos, al menos en dos portales de noticias nacionales, que fue La Tercera y LUN, apareció una noticia que tiene que ver con las geociencias y con un tsunami muy antiguo, que no había sido detectado, no había sido identificado.
Defina muy antiguo, por favor.
Ya no es tan antiguo, digamos, si hablamos como geológicamente, pero bueno, nuestra historia es antigua, tiene como 200 años de antigüedad. Ocurrió en 1737.
Perfecto. Antiguo como uno cree antiguo.
Antiguo para una persona. Sí, no para un geólogo. Entonces, trabajo que está asociado a esta nota, estas notas que salieron en estos portales, está liderado por algunos académicos y académicas de universidades británicas y también de algunos partners nacionales de la Universidad de Concepción, en particular del Núcleo Milenio Ciclo, liderado por Daniel Mendick ahí en la Universidad de Concepción, y que estudiaron sedimentos en la costa y hacia el interior en la región de Los Ríos, ya cerca de Valdivia, en el entorno de Valdivia, porque se había, por registro histórico, se sabe que hubo un terremoto en esas fechas, como el 24 de diciembre de 1737, como en la víspera de Navidad, y ese terremoto fue grande. Por supuesto, no se tiene noción certera de cuál fue su magnitud, porque no había ningún registro instrumental en esa época. Entonces, por los registros históricos de qué pasó, de cómo se movió el suelo, de lo que anotó, escribió la gente en esa época, se han hecho estimaciones de que fue un sismo importante, de magnitudes incluso hasta el 8.5 de magnitud. O sea, fue un sismo grande, y de hecho en los registros aparece como si fuera un sismo de más de 20 minutos de duración. Lo que después, revisando los registros, parecen ser más de uno, parecen ser tres sismos juntos lo que ocurrió ahí.
Ah.
Ya, pero fue un evento sísmico importante, largo, grande. Pero no había un antecedente de un tsunami en esa zona. Y para algunas personas que estudian sismos, terremotos y tsunamis, es importante saber cuándo un tsunami, cuándo un terremoto genera tsunamis y cuán frecuentemente ocurren estos fenómenos y cuáles son las condiciones para que suceda. Y por lo tanto, era importante para este grupo de gente estudiar o corroborar la existencia o no de un tsunami asociado a ese sismo, que además fue un sismo que originó una erupción volcánica del volcán Osorno en esa misma época. Entonces, esto se hizo haciendo registros, tomando información de sedimentos, de rocas que se encuentran a poca profundidad en ese sector, como decía, en la región de Los Ríos, y analizando un tipo de sedimento especial que está originado por la ocurrencia de tsunamis. Es decir, hay como ciertas formaciones de rocas medias arenosas, areniscas, que tienen cierta forma, como son depositadas en un evento así como bien fuerte, como importante y diferente a la sedimentación que ocurre normalmente en un lugar. Esas capas de roca quedan con una forma especial y pueden ser identificadas a posteriori como originadas por un evento así como fuerte, ¿no es cierto? Un evento como un tsunami. Así que con ese análisis hecho en terreno, ¿no es cierto?, se corroboró la existencia de este tsunami y se estimó más o menos en qué zona se desarrolló. Y apareció publicado, de hecho, las notas hacen cita a un artículo que fue publicado hace muy poquito tiempo, la semana pasada, en Communications de Nature, de esta editorial grandota de publicaciones científicas. Es abierto, así que cualquier persona que quiera leer el artículo original puede también meterse y revisarlo, ya es de acceso abierto.
Oye, Dani, no sé si la noticia lo decía, yo no leí el artículo todavía, pero ¿este fue un depósito que encontraron en un lugar particular o en distintas partes de la costa en la región?
Fíjate que, mira, en algunas de las notas de prensa que yo revisé, la estoy mirando de hecho ahora para corroborarlo, pero dice que se analizaron 130 núcleos de sedimentos de Perú en un sector en particular que se llama Chaiwin, cerca de Corral, que es un sector como pantanoso, parece, así como cerquita de la costa, y ahí hicieron 130 muestras en ese sector y sacaron esta conclusión. O sea, sacaron harta muestra, pero en un sector más o menos reducido de la región de Los Ríos.
Claro, Mira, sería bueno también, o sea, ver qué impacto tuvo este tsunami, qué parte de, porque el sismo este que ocurrió en 1737 era, ¿no es cierto?
Claro, sí.
¿Se conoce cuál fue el epicentro?
No se sabe con certeza, pero se estima que fue en la zona de Valdivia. O sea, se piensa que este fue como un sismo de magnitud menor que el del 1960, pero igual importante. Como decía, se estima como un máximo del orden de 8.5 en magnitud. Y antes de eso, había un sismo registrado también en ese sector, como en el entorno de Valdivia, en 1575. Entonces, se habían asociado tsunamis a esos dos eventos grandes, al de 1575 y al de 1960, por cuestiones históricas. Pero este no, al de 1737 no había como un registro histórico del tsunami y se encontró un registro geológico de ese, de ese evento.
Mira, qué interesante.
Sí, así es.
Me parece extraordinario cómo con registros casi como sociales y de relato, hay gente que pueda reconstruir y saber dónde tomar las muestras, porque en el fondo, sí, eventualmente hicieron un muestreo de sedimento que es como una ciencia más exacta, pero el saber dónde buscarlo y el que te diga así, aquí hay un tsunami, entre medio de un tsunami, igual eso es pura inferencia de relatos de historia, porque ahí no había, no sé si existían, o sea, tú decías, instrumentos no existían, pero no sabemos cuán registro científico debe haber quedado en esa época.
Es que en general en estos sismos que ocurren durante la época, por ejemplo, de la colonia acá en Chile, que como en este caso, aparentemente había mucho registro escrito, sobre todo como del ámbito religioso, primero, y del ámbito así como noticioso, más de diarios, por ejemplo, de la época, como dando cuenta de los destrozos en general, como de qué fue lo que ocurrió. Y en general, si uno lo analiza, hay gente que se dedica a eso, así como a la sismología histórica, como científicamente. Si uno lo analiza, puede sacar muchísima información sobre cómo se comportaron las estructuras, considerando cómo se construía en esa época. Entonces se van estimando de mejor manera cada vez, con más registros, cuán grande fue esto, dónde fue el epicentro, considerando cuáles son las zonas como con más daño, o las zonas con menos daño, a medida que uno se va alejando de estas zonas donde se originan las rupturas, y en este caso también, pues de los tsunamis, como un subproducto de este terremoto ya conocido de esa época.
Oye, pero yo creo que este depósito de tsunami fue una casualidad, porque si no sabían que había un tsunami asociado al sismo, entonces fue...
Es que yo creo que lo estaban buscando, yo creo que lo estaban buscando porque se sabía que era un sismo grande, pero no había registro histórico, parece, del tsunami. Entonces yo creo que estaban ahí como cachudos, ahí buscando, y claro, lo encontraron. Porque, como te decía, tenían esto, información de los otros dos, del más reciente, el del 60, y el del más antiguo, de 1575. Y de hecho hacen referencia a que cuando ellos sacan los muestreos de sedimentos, encuentran perfectamente identificados los sedimentos del terremoto del 60, del tsunami asociado, los de 1575 más abajo, y al medio está otro bolsón de sedimentos asociados a un tsunami que reconocen como el de este evento. Es como un sándwich de sedimentos de tsunami.
me parece igual extraordinario que la gente sea capaz de, que alguien sea capaz de inferir eso solo en los relatos históricos. Yo creo que debiéramos hacer un programa de sismología histórica, Daniel. Yo creo que hay que anotarlo ahí. Para
sí,
los temas 2020.
Bueno. Sí, sí, sí.
De todas maneras.
Además que los sismólogos en general son como un libro de historia, así como que te dicen magnitudes y fechas y cosas que yo no me acuerdo, por supuesto, ninguna, tengo que tenerla anotada, pero en general los sismólogos son bien memoriones, así que podemos llamar a alguno y hacer ese programa.
Me parecería súper entretenido. Chiquillos, ha sido absolutamente entretenidísimo. Ay, lo otro que quería decir, si ustedes de repente alguna de las noticias, alguna cosa que lo compartimos, están en inglés, cuando pincha el link, no se preocupe, apriete botón derecho y hay una opción que le da a traducir al español si no habla inglés. Y si hay algo que no entienda y requiere alguna explicación, acuérdense que el programa está en Vuelve a Escuchar, y si no, nos manda su pregunta, si hay algo que le quedó ahí en el tintero, nosotros se lo resolvemos. No se asuste de repente si la ciencia está en inglés. Están los traductores y estamos nosotros, que aquí, o sea, nosotros, Daniel Laval y todos mis panelistas inestables que le hacen la traducción científico, persona normal. No, no normal, no sé, no somos nadie normal, pero persona no científica. Chiquillos, vamos a la publicidad, pero Daniel tiene algo que decirnos.
Sí, ¿sabías que el potencial geotérmico de Chile alcanza los 40.000 megawatts? Sí, Chile es un país que perfectamente se puede descarbonizar sin necesidad de grandes extensiones solares o eólicas. La solución está bajo nuestros pies. Conoce más del Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes ingresando a www.sega-uchile.cl.
Con nuestros auspiciadores del SEGA vamos a la pausa de publicidad y ya volvemos acá por Radio Universidad de Chile 102.5 FM y su señal online. Y aprovecho de mandar saludos a la región de Valparaíso que nos escucha por Radio Placeres 87.7 FM y Radio Talcahuano 103.7 FM en la región del Biobío. Pausa comercial por Radio Universidad de Chile 102.5 FM y su señal online. Hoy día vamos a hablar de la geofísica aplicada para entender el paleoclima del desierto de Atacama. Para eso viene Bárbara Blanco, geofísica de la Universidad de Concepción y magíster en geofísica de nuestra Universidad de Chile. Entre sus áreas de investigación se incluyen la geofísica aplicada y los métodos electromagnéticos. Actualmente ella está desarrollando su tesis doctoral en la Universidad de Colonia, Alemania. ¿Cómo estás, Bárbara?
Hola, todo muy bien por acá.
Gracias. Bienvenida. Por la invitación. Bárbara, para empezar a conversar, porque aquí tenemos a Daniel que es geofísico, pero él básicamente es el hombre de los volcanes. ¿Qué hablamos cuando, y teníamos el NGA, ojo, nuestro oficiador NGA, pero nunca hablamos de qué es la geofísica aplicada o lo que se conoce como la exploración geofísica?
Sí, la geofísica aplicada, bueno, partíamos por lo básico, que es geofísica, es la ciencia que estudia la Tierra desde un punto de vista físico, y abarca fenómenos como la estructura de la Tierra, condiciones físicas, y bueno, la historia evolutiva de la Tierra también. Entonces, cuando hablamos de geofísica aplicada, ajusta el concepto de cualquier geofísico que aplica un instrumento, mide en base a un parámetro físico para estudiar una propiedad física y eso es más bien la geofísica aplicada, pero me gusta mucho más el concepto de exploración debido a que muchas veces me representa a mí en las tareas que realizamos a diario, que es como dar solución a una problemática, a una necesidad de cubrir, complementar algún estudio sobre recursos minerales, amenazas o incluso un depósito mineral, pero muchas veces poco sabemos de lo que pudiésemos encontrar. Entonces, eso representa como el concepto de exploración, que como dijo la profe Diana en un podcast, que es inferir más allá de lo que es evidente para nosotros.
Claro, así es. Oye, Bárbara, y cuéntanos un poco, antes de entrar así como en el detalle de lo que estás haciendo tú, como en el marco de tu doctorado, y de este estudio así como del paleoclima, del desierto con estos métodos, cuéntanos un poco qué métodos son los que uno podría ocupar en el fondo, y puedes ir contando también cuál es el que en cuál te especializaste tú.
Obvio. Bueno, la geofísica aplicada o exploración geofísica comprende un espectro muy amplio de métodos, pero la literatura los agrupa en cinco bien generales, que vendrían siendo primero los métodos potenciales, donde tenemos como los métodos de gravimetría y magnetometría. Después vienen los métodos sísmicos. Después también tenemos los métodos geoeléctricos o eléctricos también llamados, los métodos radiométricos. Y el último, pero no menos importante, y es aquel grupo de métodos o técnicas que me he dedicado estos últimos 3 años, que son los métodos electromagnéticos. Luego, obviamente, a partir de estos 5 grupos, uno podría ir desmembrando diferentes técnicas, pero más bien esa es la teoría que hay detrás.
Oye, Bárbara, y bueno, ya dijiste que los métodos electromagnéticos son los que trabajas tú, pero ¿cómo funciona esto para entender el paleoclima en entornos extremadamente áridos?
Una buena pregunta. La conexión que hay entre los métodos electromagnéticos y el estudio del paleoclima es bastante, voy a ir directo al grano en honor al tiempo, pero es que los métodos electromagnéticos, si bien son métodos inductivos y son sensibles a captar estratos conductores, que son ricos en arcilla, y eso lo tenemos en muchas zonas en el desierto, a lo largo del desierto de Atacama. Entonces, esa es como una ventaja para los métodos electromagnéticos y su aplicación, que colabora y contribuye mucho al estudio del paleoclima, ya que podemos detectar con mayor facilidad estos estratos que se encuentran en el desierto.
¿Y estos estratos los relacionan a periodos más húmedos? ¿Cuál es la relación con el clima que hay a partir de estas arcillas?
En particular, estos estratos, nosotros hipotéticamente, de la parte de nuestra teoría o lo que asumimos, es que estos estratos ricos en arcilla existen o están ubicados a lo largo de la cordillera y la costa, y marcan como el inicio de la hiperaridez del desierto de Atacama. Entonces, eso para nosotros es como, o para el proyecto en el cual desarrollo mi doctorado, es una información muy útil a la hora de ajustar la geocronología de estos sedimentos. Entonces, es por eso también que es muy importante poder tener de manera válida el espesor de estos sedimentos.
Yo tengo una pregunta del método, porque, ok, electromagnético, pero es como que yo, tú sabes, mi dispersión es como que yo vi que le hacían así como, shh, como que le ponen electricidad a la Tierra.
No, la simple, verdad no.
¿Cómo es? Porque, no sé, ¿cómo es en la práctica? Si me pudieras explicar a mí.
Sí, obvio. Lo que pasa es que, claro, hablé sobre el grupo de métodos electromagnéticos, pero dentro de los métodos electromagnéticos hay muchos métodos, pero yo me dedico a la aplicación de uno en particular, que es el transiente electromagnético. Este método, si bien es un método activo e inductivo, ¿qué significa esto? Que sea activo significa que nosotros controlamos la fuente. ¿Y en qué consiste la fuente transmisora? Consiste más bien, si tú estás en el terreno, en este mismo que estoy, es un cable que uno lo coloca sobre la superficie y le inyecta corriente. Cuando uno inyecta corriente, uno lo que hace es generar un campo primario, y ahora si hacemos un ejercicio de inyectar corriente, de cortar la corriente, volver a inyectar, cortar, y esto en un periodo de nanosegundos, lo que vamos a generar en el subsuelo es una inducción que va a generar un campo magnético secundario que le llamamos. Este campo magnético nosotros secundario lo podemos medir a partir del decaimiento de voltaje. Yo sé que este parámetro no es amigable para nuestras áreas colindantes, pero puede ser convertido fácilmente a través de una ecuación en resistividad y o conductividad. Y eso es lo que estudiamos.
¿Te queda más claro, Claudia, o no tanto?
O sea, por lo menos he visto fotos de esto del cablecito y algo. Por lo menos ya sé que no le ponen así como las paletas de los...
No, por favor, no.
¿Por qué? ¿Cómo se dice?
Pero hay gente que lo hace, ¿vale? O sea, hay metodologías que implican eso, así como inyectar corriente al terreno, así
fuertemente. Sí, pero es que los métodos geoeléctricos. Y inductivo, en realidad es un método de difusión, se le llama también método de difusión, ya que se genera una difusión de corrientes sobre en el subsuelo o en la profundidad, a diferencia de otros métodos como dice el Dani, que son métodos geoeléctricos, por ejemplo, que son donde tú ocupas estacas y tienes que inyectar directamente corriente al subsuelo.
Como hacer un electrochoque.
Ya viste, ya me pusiste una estaca al vampiro, ¿no? Ya me sé.
Como hacer un electrochoque al terreno, imagínate. Así.
Claro, pero con una estaca, imagínate. Yes.
Imagínate. Oye, Bárbara, yo te iba a preguntar sobre las profundidades y también el tamaño del área que estás estudiando, porque al final, claro, se habla en el título, digamos, como el paleoclima del desierto, ¿cierto? Y una persona podría pensar, a lo mejor se está estudiando todo el desierto de Atacama, o un sector chico. Entonces te quería preguntar como por la escala del trabajo que estás haciendo y cuán representativo es esa área de estudio.
Sí, de hecho es una de las preguntas que debiese hacerse todo geofísico de exploración antes de decidir qué método utilizar, que es como la profundidad de estudio que tienes en mente y las dimensiones que quieres abarcar. En mi caso, nos centramos en zonas de la cordillera de la costa que hipotéticamente en algún momento hace 10, 15 millones de años atrás fueron lagos. Entonces se les puede denominar como paleolagos, que en la actualidad son también llamados depósitos arcillosos, y generalmente son áreas de no más de 1 por 1 kilómetro cuadrado, Y la profundidad es otro tema muy interesante porque al ser áreas muy remotas, a los inicios del proyecto no se tenía información alguna de la profundidad de estos depósitos. Entonces, obviamente la primera fase del proyecto involucró algunos sondajes y uno tiene una cierta información previa para poder la aplicación, pero la profundidad no se sabía, no se podía todavía llegar a la profundidad. Entonces, el método TEM en ese sentido, el transiente electromagnético, fue un método muy ventajoso, ya que sí lograba detectar la profundidad de estos sedimentos que le había mencionado Valentina en un principio, que son ricos en arcillas, y nos pueden dar una información clave de los inicios de la desertificación en el desierto de Atacama. Entonces, eso es como la escala que puede llevar el método. O sea, dentro de los métodos electromagnéticos, es uno de los métodos que llega a profundidades someras, por diferencia, por ejemplo, de la magnetotelúrica, que estamos hablando de escalas kilométricas.
Me parece todo tan entretenido, todo con un poquito de electricidad. Para mí esto es como alucinante. Tenemos 1000 preguntas, Bárbara. Yo por lo menos tengo 1000 preguntas, tengo que ordenarlas. Pero antes de seguir conversando contigo, vamos a ir a la segunda canción de la tarde, que es Los Tremendos Cuervos del Sur, El Árbol del Desierto. Y volvemos acá en Rocadicto, su programa de ciencia tropical.
La red, origen, latido constante. Ahí subí otra vibración y vi la fuente refluir del nervio mineral. Nacer
de Ciencias de la Tierra, este programa bonito que hacemos en los departamentos de Geología, Geofísica y el CR2 de la Universidad de Chile. Hablamos hoy día de qué o cómo la geofísica aplicada nos ayuda a entender el paleoclima del desierto de Atacama. Ya cubrimos las bases con Bárbara Blanco, investigadora doctoral de la Universidad de Colonia en Alemania, pero necesitamos saber ahora tu investigación de tesis doctoral. En el fondo, ¿qué hace? ¿Qué estás? ¿Por qué el desierto de Atacama y qué exactamente están midiendo? Cuéntanos.
Y obvio, para contextualizar un poquito, mi programa de doctorado pertenece a un centro de investigación colaborativo que se dedica a estudiar la evolución de la Tierra en ambientes extremadamente áridos. Como en su primera fase se cubrió gran parte del desierto de Atacama y ahora desde este año se está cubriendo parte del desierto de Namibia. Es un proyecto bien bonito, ya que es interdisciplinario, y he tenido la oportunidad de interactuar con diferentes disciplinas, ya sea geológica, geoquímicos, meteorólogos incluso, biólogos, y una infinidad de áreas vecinas que uno no siempre tiene la oportunidad de convivir. Y con esto el estudio del paloclima se abarca tanto en diferentes escalas, y con esto hablo tanto en escalas de tiempo como en espacio también, ¿ya? Y mi trabajo ha sido contribuir con la geometría de diferentes depósitos de arcilla, como les mencionaba anteriormente, que uno asume que fueron paleolagos durante el Mioceno, Plioceno. Y la idea o el rol clave del geofísico aquí es tratar de contribuir con ese espesor sedimentario, que metodologías vecinas no necesariamente logran, pueden llegar o abarcar esas decenas de metros, que con un método geofísico sí. A partir de eso, nosotros también podemos potenciar ciertas localidades para futuros sondajes científicos que también están presupuestados en el proyecto, y obviamente ajustar la cronología de estos sedimentos, así aportando sobre la data y el paleoclima del desierto de Atacama como tal. Pero con lo que respecta también a mi metodología como tal, el cociente electromagnético, también tiene que ver, y que fue como el objetivo y un desafío personal que tuve en el momento de inicio del doctorado, que era tratar de aprovechar mucho más los datos, ¿ya? Vemos que en Chile, generalmente, para el cociente electromagnético se llega hasta la unidimensionalidad de los datos y sería. Yo fui un poquito más allá y tratar de poder hacer estudios de modelamiento en dos dimensiones e incluso en versiones 3D, que es lo que acontece en lo último de mi trabajo como doctorado. Y eso creo que es algo que se puede contribuir harto en algún momento eventualmente en Chile.
Oye, Bárbara, yo tengo una pregunta como yendo un poquito hacia atrás. ¿Por qué específicamente zonas extremadamente áridas? ¿Cuál es, no es cierto, este proyecto en el que está enmarcado tu tesis? Dijiste que van a trabajar en el desierto de Namibia. ¿Por qué estas zonas? ¿Qué tienen de interesante?
Sin no ir tan más allá, es porque son zonas que son zonas que están constantemente les falta agua, tienen una componente de agua muy limitada, y hay ecosistemas que a lo largo de los años han sobrevivido y se mantienen con vida ahí. Entonces, parte de eso, o sea, lamentablemente en Chile también uno ve que hay ciertos ecosistemas que van hacia la escasez hídrica, entonces de cierta forma estudiar la evolución de esa desertificación nos puede ayudar a entender de cierta forma otros ecosistemas que están próximos a también a empezar este proceso.
Entonces es como buscar análogos para la presente futuro, una cosa así, ¿no?
Exacto, sí. Y posiblemente también extrapolarlo a otros lugares que no necesariamente están en la Tierra, como Marte.
Claro. Oye, Bárbara, y en este estudio, así como en los desiertos, también en el marco de este proyecto, ¿tienen pensado estudiar lugares como de otras características igual? Así como lugares, por ejemplo, donde haya mucho hielo, por decir algo, no sé, o lugares de otro tipo de geografía actual, ¿o está como así como concentrado por ahora en el tema como de los desiertos?
Está concentrado en el tema de los desiertos. La verdad no he escuchado de zonas como polares, pero lo que sí, por ejemplo, nosotros en Chile han abarcado ciertamente los depósitos arcillosos, pero en Namibia, tratando de quedarme en el contexto de geofísica aplicada, tengo una colega que va a iniciar un proyecto de Namibia, pero estudiando un cráter, uno de los cráteres más grandes que existe en el desierto de Namibia. Y eso igual lo encuentro súper interesante. Y no solo abarca M en este caso, porque es un cráter súper grande que lamentablemente con transiente electromagnético se queda chico. Pero hay otros métodos electromagnéticos que sí se aplican, y que sí se pueden aplicar y son efectivos en este caso, que llegan a esas profundidades, estamos hablando del orden de un kilómetro.
¿Es un cráter de un volcán o un cráter de otro tipo?
No, un cráter de un meteorito.
Ah, un meteorito ya. Uh-huh. Mira, interesante proyecto. Oye, Bárbara, y yendo así como un poco al futuro, no sé si cercano o lejano, ¿cuáles son tus planes? Pues, ¿cuáles son tus planes así como de aquí hacia adelante, siguiendo esta línea de trabajo u otras?
tengo que responder.
¡O no! También puedes decir.
Va a quedar grabado. No. Va a quedar grabado.
Sí, mira, como lo había dicho, bueno, yo estoy realizando mi doctorado acá en Alemania gracias a las becas chiles de ADE, así que eventualmente en algún momento tengo que volver a Chile a contribuir al país, pero personalmente es un poco más profundo, o sea, en lo personal yo seguro que vuelvo a Chile, me gusta Chile y siempre me fui de Chile con ese sentimiento de que tengo que volver a contribuir lo que he estado aprendiendo. Así que sí, obvio que sí, vuelvo a Chile. Ahora, ¿en dónde y cómo? Es una gran pregunta. Va a depender mucho de las oportunidades que se me presenten en el mediano o largo plazo, aquí como un año y medio, dos años. Así que como desafío, me gustaría así ser un puente entre estos dos tópicos que siempre uno como que rasquea un poquito, como el ambiente de la academia, el ambiente de la industria. Independientemente de dónde vaya a quedar, dependiendo de las oportunidades que se me presenten, creo que uno puede ser desafiante en ese sentido, tratar de siempre ser un puente entre ambos dos y no ser un poco más híbrido en ese sentido. Obviamente contribuyendo en lo que sé.
Me parece extraordinario que quieras hacer ese puente. Y obvio, cuando termines tu tesis y escribas y saques el primer paper de la tesis, venga para acá y cuéntenos qué resultado tuvo ahí, cómo es el paleoclima del desierto de Atacama mediendo la electricidad al cablecito de la fusión. Yo quiero saber los resultados, ¿no, Daniela? Hay que saber.
Ahí en revisión, sí. Esperemos que sea positivo.
Cuando salga el primer paper con resultado y nos pueda contar lo que encontró, venga para acá, porque yo ya quiero saber qué fue lo que encontró y cómo. Chiquillos, se nos acaba el tiempo. Bárbara, ha sido súper interesante hablar contigo. Me encantan las mujeres en geociencias. También me gustan los hombres, pero debo reconocer que también me gustan más las chiquillas haciendo geociencias. Me parece que es un área donde las mujeres todavía tienen mucho hacen falta muchas más. Así que si usted tiene niñas, inclúyalas en la ciencia lo más posible. Antes de ir a las recomendaciones, nosotros, Bárbara, sus segundos de micrófono libre y su recomendación. Por favor.
Una recomendación es un documental que está disponible en la plataforma de streaming Disney Plus, y es un documental patrocinado por el National Geographic que se llama Welcome to Earth, y donde trabaja Will Smith. Uno pensará en un principio, Will Smith, que hace un documental, pero la verdad a mí me gustó mucho porque es a lo largo de los capítulos va hablando sobre diferentes partes de la Tierra y lo hace junto a científicos. Y explica muy bien lo que se estudia, lo que se hace, cómo los científicos llegan a descubrir ciertos patrones. Ejemplifica muy bien lo que es el método científico. Y me gusta mucho. La verdad, lo recomiendo. Salió el 8 de diciembre y los efectos digitales son muy buenos, la tecnología de punta. Más allá de que esté Will Smith, la verdad me gusta mucho, así que 100% recomendable. Y mi segunda recomendación, si es que aún me quedan segundos, agradecer a la comunidad andina Chile, que para mí participar con ella este año ha sido súper importante y me ha motivado mucho en lo que me resta de mi doctorado, así que la verdad, 100% recomendable, únanse a la comunidad y sean parte de esa rica relación.
Todas invitadas a seguir a Andina Chile y preguntar cómo se pueden unir, o si no quiere unirse y solo quiere escuchar sus productos, sus podcasts, sus videos, ahí síganlas en Instagram. Andina Chile, ¿no? Buenísimo. Yo les quiero recomendar, yo también ando en este nuevo modo familiar de la vida. Tuve la oportunidad de ir el fin de semana al MIM, en Museo Interactivo Mirador, en su fase pandémica, con aforo reducido, que es maravilloso. Si usted tiene hijos pequeños y no lo llevaba al MIM por la fila y porque no podían disfrutar y usar todos los juegos y los módulos, este es el momento. Me alata por el museo, que seguro no tiene todos los ingresos que necesita para funcionar, pero saquen las entradas online y llega a la familia. Yo llevé a mis tres niños de 11, 18, 25 y lo pasaron chancho y jugaron con todo y se metieron a todo. Creo que son bloques de 3 horas en la mañana y en la tarde. Usted saca la entrada online y es maravilloso. Es una alternativa bastante pagable, da otra alternativa y panoramas familiares. y que los niños pueden y las niñas se pueden acercar a la ciencia de manera interactiva y lúdica. Esa es mi recomendación en modo mamá. Vale.
Mi recomendación de esta semana es que si les gusta la música y los videojuegos, entonces les recomendamos el concierto de videojuegos retro que hace unos días lanzó la Orquesta Buchef de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Vamos a dejar el enlace en nuestras redes sociales para que lo puedan escuchar.
Buenísimo, gracias. Daniel.
Sí, la última. ¿Sabes por qué es tan importante la geoeducación? Descúbrelo en el podcast realizado por el integrante de Geociencias para Terrícolas e investigador del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, Javier Ojea. Revisa el audio en el enlace que compartiremos en nuestras redes sociales.
¿Y panelista inestable ahora, Javier?
También panelista inestable, Rocadicto, sí, señor. Sí.
Bueno, chiquillos, muchas gracias, Bárbara, Daniel, Valentina, por hacer este programa tan entretenido conmigo. Y los dejo invitadísimos porque ahora viene el fin de año y los especiales. La próxima semana haremos un especial de Navidad. Si usted tiene alguna efeméride o algo de la ciencia relacionada con la Navidad, la fecha o la celebración en cualquiera de sus religiones, mándenos mensajes para ver si podemos comentarlo. Y después viene el especial de fin de año, que haremos la revisión de las cosas que a nosotros nos parece más entretenidas de mencionar, porque esto el programa lo hacemos nosotros y la fiesta es nuestra. Los dejo invitadísimos a la próxima semana del especial de Navidad. Compre con sentido, vote el 19 de diciembre, use bloqueador y camine con la sombra. Nos vemos la próxima semana.
Abrazo, gracias.
Chao, hasta la próxima.
Chao, chao, gracias, Bárbara.
Radio Universidad de Chile presentó Rocadictos. Espacio donde conversamos sobre terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto fue motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 horas en Radio Universidad de Chile.